oradores inscritos. Tiene la palabra el diputado nacional Jorge Brites.
Buen día, gracias, presidente. Hice algunos apuntes, presidente, para hablar en este espacio de oradores sobre la situación que tienen que pasar los ciudadanos paraguayos, tanto dentro de la salud pública como también en el caso de los asegurados de IPS. Dice que en IPS sacan turno de urgencia para dentro de 6 meses. Va y copia, presidente. Se supone que es un seguro que uno paga y uno se va y no funciona la máquina o no hay los insumos o a veces hay falta de medicamento y se tiene que ir a comprar al final en el sector privado. También estuvo el caso de una persona con quien estuve conversando de que el tema de su fisioterapia, este sí que es más simpático, porque cuando eso fue allá por septiembre del año pasado y le agendaron para el siguiente, enero del siguiente año. Presidente. Va, hijo, vea. Entonces, esa es la situación que está pasando en IPS. Y ni qué decir también en el sector público, en los hospitales regionales, donde nosotros muchas veces tenemos que colaborar un granito de arena con la ciudadanía, ya sea colaborando caja de pollo, ya sea colaborando alguna rifa, y lo hacemos todo porque entendemos también que formamos parte de este gobierno, presidente. Obviamente no somos del gobierno oficialista, pero estamos ocupando una banca acá dentro de un poder legislativo. Y dentro de eso también estamos ayudando, sosteniendo en la medida de nuestras posibilidades para que la gente pueda encontrar respuesta. A veces con gestiones, a veces colaborando, a veces trayendo proyectos, a veces denunciando, presidente. Y el otro día escuché donde se pedía... El título salió de algunos medios de prensa, se le pedía abandonar al país a una ciudadana argentina. Entonces, con esa misma tesitura, nosotros le vamos a pedir, o de esta banca independiente, le pido al ministro de Salud que abandone el país y que le deje a la gente que realmente quiere manejar de forma patriótica la cartera de salud, presidente. Andan amputando piernas que no tienen que amputar. No le pagan a los médicos. No le dota de los insumos, de los medicamentos que tienen que hacer. En IPS se paga, no funcionan las máquinas, tenés que marcar turno al siguiente año. Así que nosotros, presidente, y de mi parte, como diputado independiente desde esta banca le pido al ministro de Salud que abandone el país, que se vaya y que se case ahí con, ¿cómo es? Con Bill Gates, con Sequera, con el presidente de la OMS, tomen daje y cuello, Pepe, a topitado, Pepe, y que le dejen a los paraguayos que nosotros vamos a enfrentar esta situación, esta pandemia, ñandeye, y apotapea, presidente, y que se deje de joder este criminal, este títere, sinvergüenza, amparado también por este presidente de la República, flojo que lo es Mario Abdo Benítez, presidente. Lo único que quieren hacer es seguir el mismo sistema corrupto de salud promovido por estas grandes ONG y por estos grandes, supuestamente, Organización Mundial de la Salud. Un carajo, no hacen. Y se escandalizan que abandone el país. Y en la calle no vemos niños drogándose, y en la calle no vemos niños y niñas a veces prostituyéndose. Y va a abandonar el país la fiscal general del Estado, que solamente crea impunidad. Va a abandonar el país el ministro de Salud, va a abandonar el presidente de la República, por entregar la soberanía con sus contratos de esta vacuna, va a abandonar el país, presidente. No, no van a abandonar. Son tan caraduras que se vuelvan a presentar nuevamente en cargos públicos. Ojalá, gente, que empecemos a abrir los ojos. Y con esta gente, no, con estas personas, mi querida ciudadanía, no hay esperanza. Así que empecemos a buscar candidatos comprometidos con la patria, comprometidos con la verdad, con la libertad y con la vida, presidente. Le encuentren a un candidato y díganle, vos firmaste la entrega de la soberanía ahí con el tema de la vacuna, pregúntenle a esto cuando se vayan en su casa. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla.
Muy buenos días, presidente, colegas. En estos días sorprendió a algunos la noticia de que entre 90 y 170 funcionarios de la Fiscalía General del Estado son candidatos a algún cargo por el Partido Colorado, por el innombrable Partido Colorado. ¿Y alguien creía que entonces la Fiscalía iba a ser justa? ¿Y será que Última Hora no nos puede hacer el favor de investigar también cuántos funcionarios del Poder Judicial son candidatos? ¿Y será que no pueden también... ¿Y será que no pueden investigar también cuántos funcionarios de Contraloría, de IPS, de contrataciones públicas, de los ministerios, para que finalmente el pueblo se dé cuenta que nada funciona porque todo está pensado, todo está... Presidente, no se puede hablar mientras... Katia, comportate. Es que ya está otra vez ahí. Perdón, presidente. 177 funcionarios de la Fiscalía están candidatados a cargos del Partido Colorado. ¿Alguien piensa que la Fiscalía va a ser imparcial? ¿Y cuántos cientos estarán en el Poder Judicial? Y ahora entiendo por qué no sale mi acción de inconstitucionalidad que tiene más de un año y una medida cautelar que tiene más de un año, cuando acá se me suspendió porque dije lo que ya se sabe, porque dije lo que saben. Pero por supuesto que no va a salir si son candidatos del Partido Colorado. ¿Y por qué dicen que no tengo razón cuando digo que el Partido Colorado tiene que irse a la llanura? 10, 15 años a recapacitar, a sacar su basura a la calle, a sacar sus restos a la calle y a permitir que algunos de ese 1.500.000 de colorados, víctimas como nosotros, de este nefasto partido que estuvo 40 o 50 años al poder y que se corrompió y corrompió todo a su alrededor, que corrompe todo lo que toca, que permita que nuevos 200.000 colorados accedan a los cargos de ese partido, que se vayan todos los que tienen a ese partido cooptado y comprado con dinero, y así volverán a ser opción. ¿Se dan cuenta que no es un invento mío? Ustedes vieron que hay 177 funcionarios candidatos al Partido Colorado en la Fiscalía. ¿Y de acá cuántos habrá, presidente? ¿Y de acá cuántos serán? Lo único que nos queda es el voto, ciudadanos y ciudadanas, paraguayos y paraguayas. Nos queda el voto. Y cuando entendamos que tu voto decide no es un eslogan, cuando entendamos que con tu voto cambias tu futuro no es un eslogan, sino que es la pura realidad, estaremos a punto de cambiar. En estas próximas elecciones tienen que salir a votar, todos. Por los que creen mejores, por los que ofrecen al menos una hoja de vida, por los que ofrecen al menos un prestigio, una experiencia, una vida de trabajo y de honestidad. Así habremos de cambiar el país. Esos funcionarios de la Fiscalía tienen que ser apartados, porque ya no vale que dejen de ser candidatos, tienen que ser apartados. Ellos no pueden administrar justicia si están candidatados por un partido. Y por eso teníamos que haber cambiado a la Fiscal General del Estado. Hace mucho, todavía podemos, colegas. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Jorge Ábalos Mariño.
Gracias, presidente. Ella, sala técnica, por favor, una pase algo para proyectar. Sí, presidente, y me quiero referir en este estadio a una cuestión que es de público conocimiento, pero de todas maneras quería expresar también mi preocupación. Y me refiero a los magistrados, jueces, camaristas, fiscales, que participan o votan en las internas de los partidos políticos. Y me refiero a todos los partidos políticos. Y en clara violación del texto constitucional que le impide participar en política y del código de ética, la siguiente proyección, que muy específicamente le prohíbe votar en las internas de los partidos políticos. Imagínense, colega, quienes deben aplicar la Constitución y la ley las viola. Entonces, ¿qué puede esperar un ciudadano de estos magistrados? Si yo tuviese una causa con estos magistrados, pero no tendría ninguna confianza, estaría súper intranquilo porque mi causa está en manos de magistrados que sistemáticamente violan el texto claro de la Constitución y, reitero, el Código de Ética del Poder Judicial. He leído hoy con satisfacción, presidente, que el jurado de enjuiciamiento de magistrados está iniciando la investigación a todos, y absolutamente a todos quienes han participado en internas de algún partido político. Y espero que esta investigación se lleve a una conclusión y que todos estos que violaron la Constitución, violaron el Código de Ética del Poder Judicial, puedan recibir las sanciones correspondientes, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Hugo Ramírez.
Gracias, presidente. Lo que se aprobó la semana pasada o la antepasada en la Cámara de Senadores es una deformación del proyecto de ley que la Cámara de Diputados había aprobado de manera unánime, donde se busca que las personas puedan descontar el 100% de sus compras, el 100% del IVA de sus compras de alimentos o productos para el hogar. Esto va a beneficiar a unas 600.000 personas aproximadamente, entre emprendedores, profesionales independientes y otro sector trabajador de la población que se puede ver beneficiado con la aprobación de este proyecto de ley. De estos 600.000 o de estas 600.000 personas, menos del 50% figura en el IRP. O sea que aproximadamente unas 400.000 personas van a ser beneficiadas con este proyecto de ley, donde vas a poder descontar de tus compras de alimentos o artículos para el hogar y de esa manera o ahorrar o invertir. En cualquiera de los casos va a solicitar factura legal. Hoy muchas personas que no llegan aún al salario requerido para poder tributar en el impuesto a la renta personal, tampoco pueden descontar del IVA y no tienen ninguna necesidad de solicitar factura legal. Y esto quiere decir que gran parte de los impuestos se quedan en Clorinda, en Puerto Elsa o en otras ciudades fronterizas que tienen mejor precio que Paraguay. Muchos de los parlamentarios viven en una rutina que no les permite conocer la realidad de la gente, de su casa o del parlamento a sus casas o al club. No tienen ni idea cuánto cuesta llenar una heladera cada semana. Y por eso parecería que viven en un tupper. Y eso refleja la decisión que se tomó en la Cámara de Senadores, donde deformaron totalmente el proyecto en cuestión. Paraguay tiene una evasión de varios millones o billones de guaraníes, que debe ser finalmente la preocupación de la SED y del Ministerio de Hacienda. Dejar de preocuparse, dejar de quebrantar al emprendedor, dejar de quebrantar a ese trabajador independiente que busca la manera de formalizarse y de formalizar la economía. Ese trabajador que diariamente sale a buscar en su nación la posibilidad de sostener a sus familias. Preocúpense de los grandes evasores y no de ese esforzado paraguayo que todos los días sale a buscar qué hacer para poder sostener a su familia y también ayudar a formarla, a formalizar la economía. Finalmente, este proyecto de ley lo que busca es que vos tengas la posibilidad de cada fin de mes, en el momento de hacer tu declaración jurada, puedas descontar de tus compras, de las compras de este tipo. Si no vas a poder hacer, no vas a estar ayudando a la economía porque no vas a tener ningún incentivo de comprar de un lugar con boleta legal. Y de esa manera se va a ayudar a formalizar la economía y también vas a poder reactivar otro sector de la economía. Con ese dinero que uno puede ahorrar, lo invierte en una salida programada a un lugar gastronómico, pagan curso de inglés o una cuota de gimnasio, y de esa manera se está reactivando otro sector de la economía. Dejemos de concentrarnos en cosas irrelevantes y pensemos en lo que en realidad quiere el pueblo paraguayo. Darle respuestas a su día a día. De esa misma manera también nosotros presentamos un proyecto de ley que habla del Banco del Pueblo, que no es más que otra cosa que poder acceder a créditos ágiles, blandos y rápidos, desde 500.000 hasta 50 millones de guaraníes para poder iniciar o darle empuje a tu emprendimiento, aunque figures en Inforcom. Pero de eso seguramente hablaremos en otro momento. Sí quiero adelantar en este estadio que voy a pedir moción de preferencia para que podamos aprobar el proyecto de ley que permite deducir de tus compras de alimentos y productos para el hogar, que se traten 8 días, y también pedirle a los colegas que nos acompañen a ratificarnos en esa posición, que es la versión diputados que nos va a permitir darle una solución, un respiro y una respuesta a la gente que hace rato está esperando esto. Gracias, presidente, a los colegas también.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional, doctor Raúl Latorre.
Muchas gracias, presidente. La predictibilidad es fundamental cuando hablamos del relacionamiento internacional de una nación. Nuestro país no es la excepción a eso. Superpotencias como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, han caracterizado su posicionamiento internacional, y hay que decirlo, parte de su éxito histórico, a este tipo de conducta. La alianza entre Estados Unidos y Gran Bretaña ha sido fundamental y condicionante para el resultado de las dos grandes guerras, de las dos guerras mundiales. Ya lo predecía Huntington en su artículo posterior, libro Choque de Civilizaciones, que una de las principales líneas de falla estaría en el Medio Oriente. Este conflicto histórico ha determinado, presidente, el alineamiento de las naciones en muchos sentidos. Nuestro país tuvo una posición determinante en la creación del Estado de Israel. Y muchísimos factores nos unen con el mismo. Las raíces de la religión predominante en nuestro país. Una historia común, nuestro papel en su creación. Y también nuestro posicionamiento en el concierto de las naciones. Veo con suma preocupación, presidente, el cambio en el posicionamiento del Paraguay en cuanto a nuestra política histórica de relacionamiento internacional en el Medio Oriente. Ese cambio comenzaba en este gobierno con el traslado de la embajada de nuestro país, sacándola de Jerusalén, su capital en todo sentido, del punto de vista político, histórico, espiritual, que generaba una fractura importante en nuestro relacionamiento con ese país. Posteriormente, la recepción a las reuniones con la autoridad palestina. Hoy por hoy vemos, presidente, que entre otras cosas, entre otras situaciones que hoy no las voy a pronunciar por una cuestión de tiempo, vemos que nuevamente altas autoridades están reuniéndose con la cúpula siria, que también ha tenido una alineación particular y contrario a Israel y contraria al posicionamiento histórico de nuestro país con respecto al Medio Oriente, que es fundamental y que tiene grandes consecuencias en el posicionamiento global. Tenemos que volver a nuestras raíces, tenemos que volver a nuestro posicionamiento histórico en esta región de conflicto y sus consecuencias con la política internacional de nuestro país. Siempre nos hemos parado al lado del Estado de Israel. Tenemos responsabilidad y compartimos una paternidad en la creación de ese Estado que, más allá de las raíces históricas, más allá del relato que yace hasta en la propia Biblia, fue fundamental para darle cobijo a un grupo muy importante de seres humanos que fue perseguido y azotado por el peor genocidio que vivió la humanidad. Y me estoy hablando del holocausto generado por la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, presidente, que si bien es una atribución constitucional del presidente de la República el establecimiento o la conducción de las relaciones diplomáticas de la República, es fundamental que nosotros, como representantes del pueblo, y como recordatorio histórico de la identidad y del posicionamiento de nuestro país en el mundo, recordemos y exijamos que corrijamos rumbos sobre cómo nos estamos parando en el Medio Oriente. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Blanca Vargas.
Buenos días, preciados colegas. Hoy quiero aquí compartir con ustedes las situaciones reales que pasa nuestros adultos mayores en situación de pobreza, en situación de abandono, y muchas veces también hay que un poco instar a los familiares, hijos, que hay una violencia doméstica también en el entorno del adulto mayor. Y es ahí la importancia desde el Parlamento, de que tomemos también nosotros con mucha responsabilidad, porque sabemos que la protección de los adultos mayores corresponde y es deber del Estado. Y nosotros también formamos parte del gobierno. Y salir a encontrar a ancianos, ancianas, que te manifiestan su estado de abandono por falta de medicamento, por falta hasta de lo más esencial, un plato de comida. Y a eso se suma otra vez el maltrato en que día a día tiene que estar sorteando. Y de ahí la importancia de que muchas veces esa pensión alimentaria, que con tanta ilusión nuestros adultos mayores son censados. Al llegar a la lista del censo, ellos tienen tanta esperanza en que el resultado del censo va a ser que ellos puedan ser beneficiados con esa pensión alimentaria. Y muchas veces, al no aparecer su nombre en la lista para ser incorporado, esto viene a significar al mismo tiempo un estrés, una depresión, una falta de esperanza en nuestros adultos mayores. Y eso es muchas veces lo que generamos cuando no modificamos esa ley. Yo, como proyectista de la ley de acompañar la universalidad o la automaticidad para lo que se adaptan a la ley vigente, hemos tratado aquí con mucha responsabilidad y muchas veces en el Senado es rechazado. Y ahí, porque ellos, los senadores, muchas veces no salen a visitar casas por casa ni a reunirse con los adultos mayores para escuchar sus pesares, su mal pasar, sus necesidades, sus reclamos. Y ahí lo que yo también, presidente, quiero instar a los responsables de la pensión alimentaria de que también puedan tomar con mucha responsabilidad, porque una cosa es antes de la pandemia, ahora después de la pandemia y en esta situación de crisis económica total que está pasando nuestras familias paraguayas. Nuestra gente, nuestros adultos mayores están pasando hambre, apreciados colegas. A iniciativa de los parlamentarios desde la Comisión de Adultos Mayores, hemos presentado una ampliación presupuestaria viendo la realidad que viven nuestros adultos mayores. Entonces, nuevamente pongo a consideración de cada uno de ustedes, de que podamos también desde el Parlamento formar una comisión para poder atender las necesidades de nuestros adultos mayores, encamados, personas con discapacidad, que para trasladarse muchas veces necesitan ambulancia. Para ir al médico necesitan ambulancia, y en la situación crítica que se encuentra, ni un plato de comida no tiene, y mucho menos para contratar médicos que vengan a atenderle en su domicilio o para que se le traslade a un puesto de salud. Y qué triste, irte al puesto de salud y te piden, o te dan una receta, ¿y qué hacen con su receta cuando no encuentran en la farmacia? Al salir de ahí echan su receta porque no tienen dinero para pasar en la farmacia. Y todo eso es lo que nosotros desde aquí tenemos que debatir, analizar seriamente. Entonces, voy a presentar un proyecto de que se pueda también formar una comisión desde la Cámara de Diputados para analizar este proyecto, para que de esa forma podamos responderles en forma integral a nuestros adultos mayores. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Con permiso de los colegas, saludarle un poco a los chicos del Sur Refugio de Tomatí, que están en la platea observando la sesión. Quiero solicitar permiso al pleno para agregar a la lista de oradores al diputado nacional Edgar Ortiz. A consideración. Dos, entonces, el diputado Basilio Núñez. Tiene la palabra el diputado Edgar Ortiz.
Muchas gracias, presidente. Estamos en un año electoral. Y prácticamente se armó el despelote en el gobierno. Evidentemente es una joda total ya el tema. ¿En mano de quién está el país? Hay un dicho que dice que cuando lo de arriba pierden el respeto, lo de abajo, lo de arriba pierden la vergüenza, lo de abajo pierden el respeto. Resulta que DIVEN es una institución donde van todos los motoqueiros accidentados. Y uno solicita y solicita, y resulta que lo más frecolín del caso es que todos son candidatos. Las instituciones que tienen que beneficiarle al pueblo paraguayo en su emergencia, en su urgencia, están en plena campaña electoral todos. El presidente para abajo. Y entonces yo pregunto, ¿estamos dando presupuesto para que alguien haga política a la costilla del pueblo? No hay platino. Estoy con más de 10 expedientes en la DIVEN. Le estamos haciendo el seguimiento. Y tú, yupata, mal ahora enfermo, cuera. Pero resulta que como estoy pidiendo yo, y yo le digo, yo hago gestiones, no me interesa de qué color sea. Pero las instituciones del Estado, el que tiene que servirle a todo, en plena campaña política, si le va a dar voto, y menos le corta platino y nada. Si le va a dar voto, seguramente emergencia también va a trabajar así. Si le va a dar voto, va a entrar en el censo de la tercera edad. Y si no le da, entonces este es un gobierno del chantaje y de la coacción. Le están coaccionando a los más necesitados, a los que se están pudriendo en los hospitales. Dos correos y la expediente. En un mes me está dando una silla de ruedas. Esto es una vergüenza. Señores, para estudiar una ampliación presupuestaria voy a poner una lupa. Pero el servicio de emergencia, ese que le tiene que socorrer al compatriota, mire que yo hago gestión sin mirar a quién. Todos están en campaña política. Nadie dice nada. Y así va este país. Lo que tiene que responder en la emergencia al ciudadano está en campaña política. Apense a Yajalo, me está iba a ir allá en deporte legalmente. Qué vergüenza. Pero venía a atender por ahí el pueblo paraguayo. Pero que la cumatasa, amigo. Pero el confóforo. Voy a abrir por ahí, igual a vender esa. A con la gente pende chantajeada que pebotá y contra. Naciste de seis mojotos pebotá. Pero esto es una vergüenza. Gobierno de coaccionador, de chantaje. Porque todos están en campaña política. No se consigue platino, no se consigue silla de ruedas. Una vergüenza esto es. Y yo le digo esto, voy a pedir informe y voy a hacer el pedido e informe inclusive por la trazabilidad de la deuda externa para ver dónde debemos, por qué debemos y dónde está la plata. Y lo que están en las instituciones de emergencia, peña por la pen de trabajo, o si no todos los días por los zapucaita. No puede ser que al compatriota que está necesitando le estemos coaccionando. Por favor, basta. Ese dinero que ustedes administran es plata del pueblo paraguayo. Es plata de todos. No es plata de una facción, de un partido gobernante en este momento, ni de una facción del gobierno. Una vergüenza. No conseguimos platino. Y resulta que le estamos dando presupuesto. Pego ña Jarota y tuyo página y que tu enseña a conseguir su pelo mitad. Por eso me plagueo. No soy de plaguearme porque soy siempre, trato de ser conciliador, pero ahora me doy cuenta que todas las instituciones que tenían que socorrerle al pueblo paraguayo están en campaña política. Y eso, estimado compatriota, es una vergüenza. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Bas. Muy bien. Gracias, diputado. Ya no tenemos oradores inscritos. Vamos a la...